Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. We have found our way. It's a brand new day. And we'll be making history. Are you with me? Won't you stay? ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos aquí en Mueve y Emprende. Oigan, los saludo con muchísimo gusto cerrando esta semana de muchas cosas nuevas e innovadores, pero como siempre, un gusto poderlos ver aquí en la grabación en vivo de nuestro podcast de Mueve y Emprende, que como saben, siempre tenemos invitados que la intención es que nos puedan aportar y que a través de lo que escuchas de ellos, como su experiencia, como toda su carrera, a través de su carrera, queremos que te puedas animar, activarte y que pongas en práctica ese talento que tú tienes y que cada uno de nosotros tenemos. Pues miren, el día de hoy, la verdad es que yo desde toda mi carrera de recursos humanos he conocido y he participado en muchas ocasiones con la asociación donde él hoy es el presidente, que es la MEDIR, pero tengo el gusto de poderles presentar a Mauricio Reynoso. Mauricio, ¿cómo estás? Déjenme subirlo. Aquí está, Mauricio. ¿Cómo
aquí
estás?
Estoy.
Mauricio, qué gusto saludarte. Te agradecemos mucho. ¿Cómo estás, Mauricio?
Oye, pues más energetizado después de tu extraordinaria introducción. ¿Qué energía le pones? Que así hasta dan ganas de que sea viernes.
Ah, exacto. Bien, que sea viernes. Para empezar el fin de semana. Todos esperamos el fin de semana. Mauricio, un placer tenerte aquí. Después de toda tu carrera que tienes en recursos humanos, que ahorita nos vas a contar, pero pues a través de todos estos años has estado siempre en el área de factor humano, estando muy atento y estando cuidando la parte de recursos humanos, y hoy, este día, estás como presidente y director general de la MEDIR, ¿no? Que ahora también nos vas a contar, porque a veces, sabes, la gente de recursos humanos decimos a medir, y mucha gente no sabe ni qué es, y es una asociación muy importante que ahora vamos a estar conociendo. Y también para que nuestra audiencia que se está conectando, déjame también empezar a saludar aquí a la gente, porque como estamos aquí en vivo, Alberto, buen día. Arturo García, buen día, qué gusto poderlos ver aquí. Roberto, siempre conectado. Roberto, qué gusto. Oye, Mauricio, bueno, vamos empezando. Cuéntanos, por favor, ¿cómo llegas, cómo comienzas tu carrera en recursos humanos? ¿Cómo es tu carrera en recursos humanos y qué te lleva a ti volverte especialista de recursos humanos, Mauricio? Cuéntanos, por favor.
Pues mira, yo creo que soy de los afortunados de haber tenido una buena orientación vocacional en prepa, porque yo estudié para lo que me he dedicado profesionalmente toda mi carrera, recursos humanos, allá en la Universidad Iberoamericana. Pues yo iba derechito a lo que me gustaba y me apasionaba, porque conocí lo que era el área, gracias, te digo, a lo que un profesor nos obligó a hacer, que era visitar el campo de trabajo de aquellas profesiones que nos interesaba. Okay. Debo que dejar de decirte como anécdota que rápidamente eliminé medicina, que sí estaba en mi lista.
Sí,
cuando visité el anfiteatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, dije, esto no es para mí. Entonces, no, definitivamente en medicina no, pero sí me interesaba algo relacionado con gente, ¿no? Y cuando conocí lo que se hacía en recursos humanos, dije, yo de aquí soy. Ah. Y eso me ha significado mi pasión durante toda mi carrera. De verdad, me complace haber llegado a niveles muy, muy altos, más altos de recursos humanos, para poder influir en el desarrollo de los demás.
Oye, ¿y qué más que dices que no fuiste doctor? Pero ¿qué más que ser doctor de toda la parte humana, de todo este elemento que siempre ha sido un tema de sumamente importancia para el éxito de los negocios y elemento fundamental para alcanzar los planes estratégicos de las empresas, Mauricio? Oye, y a través de esta carrera que empezaste a estudiar relaciona con recursos humanos, has estado tú en muchos corporativos y has tenido diversas posiciones. Cuéntanos cómo ha sido estos puestos que tú has desempeñado por las empresas en las que has pasado, Mauricio.
Pues mira, empecé como coordinador de capacitación administrativa en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, moviendo sillas, sacando copias, preparando café. Ese fue mi primer trabajo. Y de ahí, bueno, empecé a cobrar experiencia. Participé también, creo yo, en lo que considero mi universidad profesionalmente hablando, que es Chrysler. Porque Chrysler trabajé ahí 9 años, que fue realmente la que me formó en cuanto a la formalidad, el compromiso, el trabajo en equipo, el ser multidisciplinario y sobre todo algo que en recursos humanos debemos de tener, entender dónde estamos en cuestión del negocio, los procesos, y eso se lo debo a Chrysler. De ahí pasé a Coca-Cola FEMSA, Coca-Cola Company en Atlanta, y donde tuve mi primera experiencia regional para América Latina, extraordinaria experiencia, y abrirte a experiencia multinacional y multicultural, para después pasar a Mars Company, que es una compañía muy divertida, la que hace dulces, chocolates y alimentos para mascota, y concluir mi vida corporativa con Merck Sharp & Dohme, industria farmacéutica. O sea, sí, a grandes rasgos esa fue mi trayectoria profesional, y algo que aprecio mucho es la diversidad de enfoques e industrias, sectores en los que estuve, porque me permitió conocer el comportamiento humano, las necesidades, el desarrollo profesional en diferentes sectores, ¿no?
Ok. Oye, Mauricio, y a través de esta carrera en recursos humanos, pues fuiste construyendo y fuiste teniendo más responsabilidades en las posiciones que tenías. Pero siendo cabeza y director responsable de estas áreas, cuéntanos algún gran reto que hayas tenido, porque bueno, los de recursos humanos todos los días nos enfrentamos a retos nuevos y diferentes, como también en otras ocupaciones, pero especialmente hablando del factor humano, cuéntanos cuáles han sido los retos más grandes que has tenido en el área de recursos humanos, Mauricio.
Pues es difícil sintetizártelo, pero voy a tratar de ser súper compacto. Mira, okay. Número uno, yo te lo resumiría, el liderazgo, trabajar con líderes de una organización y hacerles ver que ellos también son personas y deben tratar al talento como tales. Se nos olvida además la presión de conseguir números y quedar muy bien con nuestros corporativos o ganar mercado, que la única manera de lograrlo es a través del talento. Entonces los líderes muy obsesionados con el número son un gran reto para quienes nos dedicamos a la gestión de talento, hacerles entender que no es el resultado lo primero, lo primero es el talento para que logres el resultado. Y eso fue una constante. Yo me acuerdo en revisiones de negocios, recorriendo el país, como te decía, tuve responsabilidad por América Latina, desde Coca-Cola Company hasta Merck Sharp & Dohme, fueron pues, más de 10 años trabajando en la región. Entonces, en las revisiones de negocios siempre era eso. Yo les decía a los líderes que hay atrás de los números talento. Entonces tienes que pensar que ahí es donde tenemos que invertir, ahí es donde tenemos que enfocarnos y ahí es donde el negocio puede crecer. Otro fue procesos de cambio importantes. Me tocó muy al inicio de mi carrera cambio de procesos manuales a robótica, automatizados en plantas de ensamble de Chrysler. Y ese fue un cambio importante. Había temor de que se perdieran trabajos y ahí aprendí algo muy importante, Alma. No se pierden trabajos. Cambian los roles y viene lo que hoy llamamos elegantemente el upskilling o el reskilling, ¿no? Okay. Entonces tú como persona y ser humano tienes que estar abierto a crecer constantemente y estar abierto a aprender. Y para no ir tan lejos, el último año lo hemos tenido que hacer a fuerza. Yo me imagino muchas personas que no hacían trabajo remoto o no convivían tanto de manera virtual, pues tuvieron que adaptarse y aprender a hacerlo. Son ese tipo de retos que grandes rasgos en mi carrera han significado también una oportunidad de aprendizaje.
Ok. Oye, y ahorita estás tomando un tema importante. Dices, atrás de todos estos objetivos está el talento humano, ¿no? Que estamos hablando, es una pieza importante. A ver, Mauricio, hoy vivimos una situación complicada de trabajo, donde a través de esta transformación digital y por cómo nos ha pegado la pandemia, pues todos sabemos y muchas de nuestras audiencia que nos escucha, él mismo o algún familiar, amigo, está pasando por alguna situación de pérdida de trabajo, de que lleva meses, porque nos encontramos con gente que lleva meses buscando trabajo, y en muchas ocasiones, pues ya llegas a un nivel de desesperación, ¿no? Ya llegas a un nivel de desesperación y no sabes qué puedes hacer. Tú como emprendedor de tu misma carrera, más la parte de director general y vicepresidente en la Meti, ¿qué le puedes recomendar, ¿no?, a la gente que nos escucha para que no pierda esa batalla, bueno, no batalla, ese trabajo, esa constancia para poder conseguir una oportunidad, Mauricio?
Mira, lo primero creo que es cambiar el chip de que no tengo trabajo. No, sí, sí tienes trabajo y tu trabajo es encontrar el trabajo.
¡Ay, mira, qué bueno!
Cámbiale eso, o sea, ya con eso. Es lo importante de ver las cosas de manera diferente. Suena fácil en palabras, pero sí, cuando realmente te la crees, levántate todos los días. Hoy, ¿cuál es mi agenda? ¿Qué contactos? ¿Qué citas? ¿Qué es lo que quiero buscar? ¿Dónde lo debo buscar? Ábrete a oportunidades. Segundo, apóyate en gente profesional que te pueda orientar. Mira, la asociación quizá no sea muy conocida en algunos servicios, pero tenemos un área que se llama Medir Talento. Ahí tenemos una importante bolsa de trabajo. Puedes subir tu perfil y tenemos también un motor de inteligencia artificial, así que tu perfil puede ser seleccionado para diferentes vacantes que tenemos ahí. Pero no somos los únicos. Okay. Hay firmas grandes, importantes como Adecco, donde tienes esa posibilidad. Hay un esfuerzo muy importante que se llama mexicopuede.com. Búsquenlo a Medir es parte de ese esfuerzo. Hay cursos gratuitos, hay vacantes. Hay algunos esfuerzos que se enfatizaron muchísimo a raíz de la pandemia, pero que ya venían. Entonces, no te cierres al mundo que conocemos tradicionalmente para la búsqueda. Hay que abrirse y que entiendas que tu trabajo es encontrar el trabajo. Así que ese es un cambio de mente muy importante. Y apóyate, asesórate, ayúdate de quienes te pueden orientar en esa estrategia. Y créetela. Hay que trabajar mucho el aspecto emocional, Alma, tú lo sabes.
Claro.
Y como dices, sí, la ansiedad, la presión financiera, el pagar colegiaturas, cubrir las despensas, etcétera, van incrementando el estrés. Sí. Pero hay que trabajar también el aspecto emocional y hay que ayudarnos en ese sentido también.
Claro. Oye, y entonces pueden ir al sitio de Medir, ¿no? Ahorita lo vamos a sacar también aquí, aunque también lo pueden ver en tu liga de perfil de LinkedIn, pero pueden ir al sitio de Medir y están estos servicios que están al alcance de todos, que es este tema de búsqueda de trabajo que hay ahí. Como dices, hay otros sitios más, pero ahí pueden buscar y poder encontrar alguna oportunidad, y si no es para ellos, para alguien que conozcan, ¿no? Para poder hacer esta red de apoyo, de comunidad colaborativa, porque hoy tenemos que cambiar también el chip, como estamos diciendo, cambia el chip de no tengo trabajo, mi trabajo es buscar trabajo. Me encantó, Mauricio, ese chip hay que cambiarlo de buscar trabajo, ese es mi trabajo, y tenemos que seguir generando esas movimiento de acción para conseguir esas oportunidades. Oye, Mauricio, a ver, y también habiendo tanto talento en el mercado, ¿no? Porque hoy también ese es otro tema, ¿no? Hay mucho talento afuera que está, como decimos, buscando estas oportunidades. ¿Qué otras alternativas, Mauricio, ves, aparte de buscar un trabajo fijo en un corporativo, qué otras alternativas y oportunidades das para que puedan crecer en paralelo en un side job, que es un trabajo aparte, o tener un trabajo por proyecto? ¿Qué alternativas tú ves, Mauricio? ¿Qué nos puedes recomendar?
En ese sentido, yo creo que es fundamental que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no? Busca quien te dé feedback, que te dé retroalimentación, en qué eres bueno, qué es lo que hemos visto que realmente te apasiona, y hazlo tú mismo como un ejercicio de introspección. ¿Qué es lo que me apasiona y me gusta? A lo mejor es una oportunidad y te das cuenta de que eres un gran músico, que eres un gran pintor, que te gusta hacer pasteles. Digo, con la pandemia, cuánta cantidad de buenos amigos y amigas han descubierto que la repostería es lo suyo y les ha ido muy bien haciendo pasteles, llevándolo a domicilio o haciendo comidas y yo te los preparo y te las llevo, en fin. Es cuestión de descubrir exactamente qué te apasiona y qué te gusta, en qué eres muy bueno, qué te gusta hacer. Y en este sentido yo creo que el emprendedurismo es una gran, gran vía de crecimiento. Y aquí quitémonos una etiqueta que me parece fatal. Ser emprendedor no está relacionado con edad, ¿eh? No quiere decir que solo esté, ser emprendedor sea para jóvenes de 18, 19, 20. No. Ser emprendedor, y yo te puedo poner nombres en la mesa, puede ser a los 40, 50 años. Es simplemente que te lances en algo que a ti te apasiona y sabes que eres muy bueno. Y enfócate en eso. Okay. ¿Te gusta dar clases? Da clases. Ábrete a diferentes posibilidades. No te encierres a que la vida corporativa lo es todo en la vida. No, ahí, como dices, el side job es fundamental tenerlo. Incluso para quienes hoy tienen un trabajo, yo les recomiendo ampliamente tengan un side job. Tengan algo, además de que, en que puedan estar invirtiendo también tiempo productivo.
Claro, claro. Y es que de esta manera poder construir en paralelo lo que sigue después del trabajo que tiene, ¿no? Estar en esa construcción en paralelo. Oye, y mencionas mucho que busquemos ayuda, ¿no? Hoy nos encontramos en una red y aquí estamos en LinkedIn, que es una red donde habemos muchos profesionistas, donde habemos mucha gente que nos dedicamos a apoyar en busca de trabajo, en poner en acción los talentos, en cómo poder crear, Mauricio, porque bueno, tú, por ejemplo, bueno, la carrera profesional que tienes, siendo el director de Amerir, pues tienes una red de contactos amplia. Pero ¿cómo le puede hacer alguien que se está animando a usar LinkedIn y acaba de empezar y entonces lleva poco tiempo y tiene 100 contactos? ¿Qué nos recomiendas para poder crecer esa red de contactos y poder tener esa red de soporte, Mauricio?
Pues mira, justamente creo que estamos hablando de la red profesional, por eso no la considero tan social. Es una red profesional y muy respetable. Y aquí puedes crecer muchísimo tu networking, precisamente viendo y conectando con gente, buscando gente que te pueda ir aceptando invitaciones para estar en contacto. Haz crecer tu networking. Justamente los mismos consultores de LinkedIn te ayudan a cómo, lo que llaman el social selling, bueno, pero aplicado a ti mismo también. Cómo tú mismo, entre comillas, te puedes vender en cuanto a tu experiencia, capacidades, intereses, vocación, en fin, en una red profesional como esta. Y esta es fundamental porque efectivamente son, ya no conozco los números, Alma, pero LinkedIn debe tener no sé cuánta gente ya afiliada, millones a nivel mundial. Entonces las oportunidades están ahí. Y multiplica un contacto importante, te puede multiplicar y llevar a muchos otros más donde puedas estar en contacto. Así que parte de tu estrategia cuando estás buscando trabajo y que ese es tu único trabajo es cómo yo optimizo mis contactos a través de una red profesional como lo es LinkedIn. O sea, ¿cómo le puedo sacar provecho a ello? El mismo LinkedIn, por ejemplo, no lo estoy vendiendo, pero hay que saber aprovechar los recursos. Claro. Ofrece entrenamientos gratuitos para usar la propia plataforma, pero también para ir optimizando algunas de tus cualidades y habilidades. Entonces, hay que entender muy bien, no es un Facebook donde vamos a hacer amiguitos, no. Esto es una relación profesional y así es como la tenemos que trabajar y ver.
Claro, oye, hasta se llaman aquí en LinkedIn, se llaman contactos, ¿no? No se llaman amigos.
Así es.
A diferencia de Facebook, que dice, ¿cuántos friends tienes? ¿Cuántos amigos tienes? Aquí en LinkedIn son cuántos contactos tienes, ¿no? Para poder potencializar y crecer. Oye, Mauricio. Perdón,
y un tip muy importante que es bien básico es, cuando pongas tu nombre, pon las palabras clave de lo que es tu experiencia. Consultor, líder, director, recursos humanos, financiero, ingeniero, mecatrónico, lo que sea. Palabras clave. Recuerden que vivimos en el mundo del algoritmo, ¿no? Entonces, tenemos que ayudar al algoritmo a que nos identifique de inmediato cuando hay alguna oportunidad afín a nuestro perfil. No basta poner tu nombre. Tienes que poner palabras clave para que el algoritmo las identifique en el momento en que está buscando un perfil para una posición específica.
Ok. Oye, Mauricio, a ver, ya le estás dando aquí recomendaciones a los que están buscando trabajo, ¿no? Estamos hablando de LinkedIn. Pero ahora cuéntame, si mis colegas de Recursos Humanos, nuestros colegas, ¿qué les recomiendas hoy con todos estos retos que están viviendo en sus organizaciones? Y cuando hablo de organizaciones, desde la startup que está comenzando hasta el gran corporativo, ¿cuál es tu recomendación desde tu perspectiva para ellos en esta nueva normalidad, en esta nueva situación? ¿Cómo tendría que ser su papel de acuerdo a tu punto de vista, Mauricio?
Mira, yo creo que primero tenemos que fortalecernos personal y profesionalmente para poder navegar en un mundo tan volátil e incierto como el que estamos viviendo. ¿Eso qué quiere decir? Hazte una autoevaluación de cuáles son tus propias fortalezas y capitalízalas para salir adelante. Y conste que no estoy hablando de áreas de oportunidad ni debilidades. Esas se minimizan cuando tú le sacas todo el provecho a tus fortalezas. Pero entre las competencias que yo sugiero te asegures de tener y o desarrollar es, número uno, el manejo de la ambigüedad. Hoy tienes que estar abierto al cambio, a saber que lo que hoy está ocurriendo mañana puede ser completamente diferente y tener la disposición personal y profesional, si no puedes anticiparlo del todo, por lo menos para reaccionar apropiadamente, con una palabra clave que se llama agilidad. Muchas de las organizaciones, como bien dices, startups o grandes corporativos que han podido sortear la pandemia es porque actuaron con agilidad. ¿Qué quiere decir? Asimilaron el golpe de la sorpresa, empezaron a identificar información relevante para la toma de decisiones ágiles y actuar en consecuencia. Los que no lo hicieron así son los que han padecido o incluso han desaparecido. Eso también implica que estés preparado para cualquier contingencia, por lo tanto, el sustento financiero, la salud financiera, el bienestar financiero de tu compañía, independientemente del tamaño, es crítico. Tienes que mantener siempre una salud financiera, controlando tus inversiones, tus costos y, por supuesto, abriendo oportunidades de mercado. Y otra competencia que me parece fundamental es el desarrollo de equipos efectivos de trabajo. Los grandes líderes, los grandes emprendedores, son los que han sabido rodearse del mejor talento, incluso gente que sabe más de una especialidad que lo que yo pueda saber. Y eso es una ley de oro en cualquier éxito de compañía o startup. Rodéate siempre de la mejor gente. Un equipo de fútbol, una organización, un departamento no funcionan bien si no suma el esfuerzo y el talento de sus miembros. Ten mucho cuidado a quien invitas a tus proyectos y a trabajar contigo, ¿no?
Claro, ok, y entonces estás hablando de la suma de talentos, ¿no? Que estás viendo tus áreas que podrías tenerlas mejor, que no tienes conocimiento de eso, y traes una suma de talentos en esta comunidad colaborativa para que te pueda ayudar a alcanzar tus metas. Oye, Mauricio, y hoy, viéndote y escuchándote, a ver, cuéntame quién ha marcado tu vida como profesionista. ¿Quién tienes como un role model o como algo? Ahorita vamos a leer la pregunta de Lucía, que está muy interesante, pero antes de eso, cuéntame, Mauricio, porque te veo y quiero saber quién fue tu role model y a quién admiras. Cuéntanos, Mauricio.
Pues mira, yo he tenido la fortuna de trabajar con muy, muy, muy inspiradores líderes en las diferentes corporaciones, pero hubo uno en particular, efectivamente, en Coca-Cola FEMSA, que me enseñó muchísimo. El presidente de Coca-Cola FEMSA en ese momento, don Alfredo Martínez Zurdal, que ya murió lamentablemente, tuve la oportunidad de trabajar con él en proyectos muy importantes de talento. Pero en alguna ocasión, hablando de los líderes de la compañía, me dijo, Mauricio, lo único que te pido yo, además de todas las competencias que estamos evaluando, es que el líder sea suficientemente humilde para enseñar y suficientemente humilde para aprender. Okay. Y ese simple concepto que me compartió en aquella conversación en su oficina, la verdad, me marcó, porque creo que ese es el secreto del éxito de los verdaderos líderes en el mundo. Aquellos que saben escuchar, aquellos que saben enseñar y aquellos que con humildad aprenden de los demás. Y esa ha sido una constante en los líderes que he respetado y él fue quien me lo hizo ver en ese comentario y fue de los de esos pequeños grandes momentos de oro que uno vive y tiene la oportunidad de gozar en una conversación en su oficina, y que de ahí marcó la pauta para mucho de lo que después empecé a hacer en gestión de talento.
Oh, mira, y entonces este elemento de ser humilde, que a veces ya a los jefes o a los responsables de las áreas, por el día a día, por estar en operación, como comentabas hace poco en esta conversación, pues se nos va olvidando eso, esa parte de humildad, de poder ver hacia dónde y qué nos pueden sumar otras personas. Oye, te quiero leer este comentario porque está muy, muy interesante. Lucía Lozano. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Buen día. Mauricio, buen día. Mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Por qué hoy el área de recursos humanos se cree en Dios? En mi experiencia he mandado y mandado currículums, ya que cumplo el perfil solicitado y nunca responden. Mínimo un recibido. Me parece que no son para nada empáticos hacia las personas que estamos en búsqueda de empleo. Claro que esta es una descripción general que nos puede pasar a muchos o a otros no, ¿verdad? Y a muchas personas les sucede lo mismo. Tengo amigos a quienes tampoco nunca les responden. Bajo tu punto de vista, Mauricio, porque sabemos que los procesos en cada empresa es diferente, ¿no? Y las áreas de recursos humanos tienen sus procesos diferentes y todo. ¿Qué le responderías a Lucía, Mauricio?
Bueno, primero le haría una recomendación importante a Lucía. No lo veo... correcto generalizar, ¿no? O sea, no todos los de recursos humanos se creen dioses, al menos en mi experiencia y mis equipos, este concepto de humildad que te decía siempre lo imprimí y le puse el sello. Entonces, lo mismo aplico en cuestiones en general, no hay que etiquetar. Okay. Yo creo que efectivamente no descarto, y es un tema importante en alguna deficiencia de proceso más que de personas, que no se dé acuse de recibo, o bien incluso la famosísima frase de nosotros te llamamos y ya no vuelven a comunicarse contigo, sí. O bien un mail que automáticamente sale de muchas gracias, recibimos tu currículum una vez evaluado, encontramos que no cubre el perfil, muchas gracias, ahí te tendremos en reserva. Efectivamente, son temas muy fríos que cuando estamos hablando de relación interpersonal no deberían de aplicar, y estoy convencido de ello, Lucía. No deberían de aplicar.
Claro.
Entonces, lo que yo te sugeriría es primero eso, no generalizar. Se ve que hay molestia y incluso frustración en tu comentario. Muy entendible, muy, muy entendible.
Somos empáticos.
Claro. Y yo tengo amigos y familiares muy cercanos que viven situaciones similares.
Claro.
Y no me toco el corazón en dar feedback a quienes yo conozco en áreas de recursos humanos de empresas que están manejando o descuidando ese aspecto. Entonces, en ese sentido tienes razón. Yo te parece, no sé, Arma, si van a manejar algún correo mío, pero como justo si me escribes, yo te canalizo directamente a Medir Talento y vamos a ver qué oportunidades pueden surgir ahí, ¿no? Nada, en la ciencia, la verdad es que también, por otro lado, hay que reconocer una realidad. Como tú lo decías al principio, Alma, la cantidad de personas talentosas que hay hoy disponibles en el mercado laboral es muy grande.
Claro.
Muy, muy grande.
Oye, vamos a sacar ahorita tu mail, ¿no? Para que lo puedan tener la audiencia y se puedan poner en contacto contigo a través de este ofrecimiento que nos estás dando aquí en el episodio del podcast. Lo vamos a poner para que lo puedan tener. También pueden ver su perfil de LinkedIn de Mauricio. Ahí uh-huh. Están también sus contactos. Oye, en esta cantidad de gente talentosa, pues también tenemos que buscar oportunidades nuevas. Nosotros mismos, los que se encuentran buscando trabajo, se tienen que mover y buscar esas nuevas oportunidades. Y aquí vuelvo a hacer, yo siempre lo recomiendo, pero lo vuelvo a hacer. Hoy en día también hay otro tema que es economía gig, economía por proyectos, donde pueden ir a buscar proyectos aplicando sus talentos, siendo consultores, ¿no? Consultores o por ejemplo, en estas plataformas dice alguien, oye, necesito un logo. Y entonces van y ponen, necesito un logo, y hay gente de marketing que dice, yo te lo hago. Necesito que alguien me busque esta vacante. Y hay gente de recursos humanos que dice, ah, yo te lo hago. ¿no? Entonces, en esta economía por proyectos que ya está funcionando desde hace mucho tiempo en Estados Unidos y representa el 40% de la fuerza laboral, Mauricio, es muchísimo. En Europa, más del 60%. Entonces, esta economía por proyectos ha sido la respuesta ante crisis mediáticas muy fuertes, específicamente en Estados Unidos, la del 2008, que fue una muy fuerte. De esa manera pudieron activar la economía. Pero no estoy diciendo que no dejen de buscar trabajo. Al contrario, aprovechar estas oportunidades como la de la Medir, donde también dan cursos de capacitación, ¿no, Mauricio? Tienen cursos de capacitación que pueden apoyar a su desarrollo, ¿verdad?
Correcto. Sí, también tenemos eso. Y sí, tocas un tema muy importante y es una gran, gran alternativa. Y digo, ya es una, más allá de una tendencia, es una realidad, Alma, lo que llamamos la gig economy o la economía digital. De hecho, ya en la propia medida, a mí en carne propia, ya me tocó trabajar un proyecto en economía digital. Te platico rápido, el congreso que hicimos el año pasado, no lo pudimos hacer presencial, obviamente. Nos lanzamos a la aventura, entre comillas, de hacerlo digital y salió extraordinario. ¿Qué fue lo que hicimos? Contratar a uno de los mejores desarrolladores de programas de eventos virtuales. Y fíjate lo curioso, y a eso quiero llegar. Ajá. Mi ejecutivo de cuenta, basado en Valencia, en España. El líder de desarrolladores del programa, basado en Dubái. Uno de los que más trabajó en el desarrollo de nuestro proyecto en Emiratos Árabes Unidos, y el director de ventas, el que manejó todo el contacto, en Dallas, en Texas. Entonces, imagínate esas reuniones de nosotros desde México con este grupo de desarrolladores.
Claro.
Esa es la realidad hoy, y el producto extraordinario. Así que, economía digital, no importa dónde estés, tú puedes trabajar para varios empleadores, diferentes proyectos, y esa ya es una realidad. Y como bien lo dices, incluso lo maneja así McKinsey en su más reciente estudio. Este año vamos a estar cerrando con más del 50% de trabajos a nivel mundial ya en un esquema de economía digital. Hacia allá estamos yendo también en México.
Economía por proyectos. Oye, déjame compartirte que estamos por sacar una plataforma en Mueve y Emprende de economía de proyectos, ¿eh? Ya te la vamos a presentar, Mauricio, para que la puedas también tú ahí utilizar, porque sabes, nuevamente es la suma de talentos. Y eso es lo que queremos, la suma de talentos en estas comunidades colaborativas. Y qué más escucharlo de la Medir, ¿no? Que te enfoca al bienestar del colaborador, de la persona, del factor humano. Oye, mira, Arturo García. Hola, Mauricio, excelente explicación. Una pregunta. ¿Qué tan probable es la contratación de una persona que duró 25 años en una empresa en colocarse en nuevo trabajo, ya que las ofertas que he visto requieren más de 4 cartas de recomendación? También un caso general.
Cuéntanos. Sí, 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 pero a ver, si entiendo bien, Arturo, estás concursando para una posición donde te exige, te piden, mejor dicho, que tengas por lo menos 4 cartas de recomendación. Yo creo que, pues no, tienes una segura, que es la empresa donde estuviste 25 años, pero puedes tener de otros profesionales que te hayan conocido en esa empresa, que hayan trabajado contigo y que puedan dar también referencias tuyas. Entonces, yo no lo veo esto como una limitación. Ahora, lo que sí veo es que después de 25 años, pues ya te hiciste una cultura corporativa, una forma de trabajo, etcétera. Lo primero que hay que retar es a ti mismo en cómo vas a romper esa parte, qué es lo que sí puedes aprovechar de toda esa experiencia, que es valiosísima, de 25 años, para un entorno actual más moderno, diría yo, o más retador en términos de una nueva cultura a la cual deberías de asimilar y adaptarte. Si tu idea es volver a la vida corporativa, ese es uno de los retos que habrá que enfrentar, y también estar disponible a diferentes posibilidades, no necesariamente aquella a la que estabas acostumbrado.
Claro. Romper esos paradigmas, ¿verdad? Es muy Así importante es. En esta situación. Uh-huh. Mauricio, ahora cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer para pertenecer a la Medir como empresa y como profesionista? ¿Tienes algunos esquemas? ¿Nos los puedes explicar y compartir, por favor?
Sí, por supuesto. Yo les sugiero entrar o pedir la información a través de contacto@amedir.com.mx. Okay. Y les damos todos los requisitos de afiliación. Las cuotas de afiliación son anuales y dependen del headcount de cada empresa. Y también en función de eso, pues hacemos una propuesta de afiliación. También hemos abierto ya, es muy importante lo que comentas, la membresía individual. Así que también a través de contacto@medir.com.mx les podemos dar las condiciones. Por supuesto, cuando es una afiliación individual, pues la cuota de afiliación anual es mucho menor a una corporativa, por supuesto. Eso les da beneficios como una revista que estamos manteniendo muy actualizada, de verdad, con aportaciones, ya esperamos la tuya pronto, espero que así sea.
Gracias.
Con aportaciones muy valiosas de diferentes personalidades, y es digital, y ahora todo es digital. Tenemos eventos, webinars gratuitos, y tenemos también exclusivos para socios. Tenemos eventos, talleres de capacitación, como bien lo comentabas, con precios preferenciales para socios. Tenemos convenios firmados, de los cuales podemos sacar muchísimo, muchísimo jugo y provecho, como por ejemplo con el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, con el Colegio de Contadores Públicos, con universidades como la NAHUAC, el ITAM, el EGADE. Entonces podemos tener ahí una diversidad de servicios y beneficios muy importantes. Y por supuesto, a precio preferencial, participar en nuestro congreso, que este año también va a ser virtual, el 8 y 9 de septiembre, pero con un precio también de socio que es muy accesible. Porque durante mayo habrá un precio especial, lo que llaman en Estados Unidos el early bird, o sea, si te apuras, okay, más barato.
Oye, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo para poder
así es
participar con ustedes. Y la red que estás diciendo se vuelve a reflejar otra vez, la colaboración, ¿no?, de todas estas asociaciones que estás diciendo, del IMEF, de todas las que mencionaste, ustedes como a Medir vuelven a ser esa red de soporte que hoy todos, desde nuestro propio ser, tenemos que propiciar para poder salir adelante de estos grandes retos que estamos teniendo. Mauricio, ¿qué sigue para la Medir? Ya nos dijiste ahorita del congreso, pero ¿qué sigue para la Medir? Cuéntanos.
Pues mira, nada más recalcando algo de lo que acabas de comentar o enfatizando, solo no vas a llegar a ningún lado, ¿eh? O sea, también si estás buscando trabajo, solo no vas a llegar a ningún lado. La importancia de las alianzas, del networking, de las redes, los contactos es fundamental, siempre ha sido importante. Hoy hemos aprendido todos, incluso cámaras, asociaciones, universidades, empresas, que hay que estar unidos, que hay que trabajar en conjunto e identificar un objetivo en común. A Medir va hacia allá, justamente. Nosotros, como asociación, queremos posicionarnos como la asociación que agrupe a todo aquel que tiene responsabilidad en gestión de talento. No necesariamente que seas un profesional de recursos humanos. Tú eres un líder, tienes responsabilidad de gestionar el talento de otros. A Medir es la asociación en la que debes estar para actualizarte, tener un networking profesional, para aportar, por supuesto, participar en comités especializados de tu interés, etc. Y hacia allá es hacia donde vamos, Alma.
Ah, mira, qué interesante, porque normalmente, qué bueno que lo mencionas, porque en general pensamos a Medir solo recursos humanos. No, y es para los líderes de todas las organizaciones que tengan responsabilidad de gestión en el talento humano. Que ya esto se amplía, ¿verdad? Porque entonces nuevamente no nada más te encasillas a recursos humanos, sino lo haces de manera general para las organizaciones. Qué interesante, Mauricio. Muy bien. Oye, entonces, ¿ahora qué sigue para ti, Mauricio? Para ti como profesionista, ¿qué sigue?
Pues mira, yo quiero continuar como vamos, ir a Medir a través de lo que estamos haciendo. Tenemos un gran impacto en la comunidad, participando, como decía, en diferentes cámaras, asociaciones profesionales para incidir positivamente en la construcción de un mejor país. Y ahí hay una gran oportunidad. Profesional, personalmente, yo disfruto muchísimo la docencia, quiero seguir trabajando en ello, para el ITAM, la Ibero, etcétera, a nivel de posgrado. Y la verdad es que eventualmente, mira, acabo de publicar ya un libro que se llama Libro Coach, lo acabamos de lanzar en la Universidad Panamericana con apoyo de ellos hace un par de meses. Quiero seguir investigando, desarrollando y escribiendo, aportando lo que aprendí a través de experiencias que tuve a lo largo de mi carrera, y ese es el momento para mí en el que estoy, aportar y compartir.
Oye, ¿dónde podemos adquirir ese libro para ver todo para poderlo conocer? ¿Dónde lo podemos buscar, Mauricio?
Muy pronto estará en Amazon, pero si quieren también, con muchísimo gusto, en contacto@medir.com.mx les paso dónde conseguirlo.
Perfecto, Mauricio. Pues te agradecemos muchísimo el haber participado con nosotros. Te vamos a estar invitando a más cosas porque aquí queremos líderes positivos de acción. Y como estás diciendo y dando tu mensaje y tu esencia como profesionista y como cabeza de medir, tenemos que seguir trabajando para que todo esto que nos compartiste hoy lo podamos poner en práctica. Mauricio, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alma, un placer, y cuenta conmigo para lo que necesites.
Muchas gracias, Mauricio. Buen fin de semana. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.